Después de la primera lección, decidí un pequeño cambio de reajuste de programa. La segunda lección se prestaba a ser la más pesada para una audiencia juvenil, como es la predominante entre vosotros, tan juvenil como la mayoría sois. Entonces he decidido, lo cambié el plan ayer, que la parte formal de la clase sea no más de media hora o muy poco más, y que en cambio añadiré un complemento de experiencia personal en temas concretos de investigación, de los cuales he escogido tres, para describiros brevemente un proceso real en la práctica de investigación. Ayer veíamos cómo la investigación tiene un componente de arte y lo veíamos hasta el punto de que hacíamos referencias y alusiones a la pintura y a la música. Acabábamos con el componente de la elección de tema, que ya era una introducción hacia la clase de hoy, lo importante que era elegir bien el tema, y al final de aquello apareció una diapositiva, os mostré una diapositiva en la cual se ve a un cirujano de 30 años, a un estudiante de medicina de 20 años y a un perro. Eran Bunting y Best y un perro diabético que en el año 21 descubrieron la insulina. Este es un experimento literalmente crucial. En primavera del año 21 se presentó este joven cirujano al jefe de un departamento de fisiología que era experto en metabolismo de carbohidratos y le dije, tengo el deseo de hacer unos experimentos, pienso que quizás se pueda encontrar el principio activo del páncreas. Se sabía que la diabetes tenía que ver con el páncreas, pero no se conseguía extraer el principio activo. Y entonces el cirujano una vez leyó una cosa de que los conductos excretores del páncreas, los que producen los enzimas digestivos, se atrofiaban si se ligaba al conducto pancreático y pensó, quizás si ligáramos el conducto pancreático y esperáramos a que se atrofien las células de secreción de enzimas, quizá entonces se pudiera extraer el principio activo porque el principio activo quizás sea destruido por las enzimas. Bien, el profesor de fisiología le propuso la colaboración de un estudiante y entre los dos, el cirujano y el estudiante y unos cuantos perros, hicieron diabéticos unos perros, por otro lado ligaron los conductos de otros. En un verano, de primavera a otoño, consiguieron identificar la insulina. En el año 22 estaban salvando enfermos. En el año 23 recibieron el premio Nobel. Son muchos millones los que han sido salvados ya por esto. Bueno, pues después de esto, vamos a ver cómo, en este caso, ya han visto un caso de cómo había un plan basado en una idea particular que podía ser una fórmula casi mágica para resolver un problema muy grande que había planteado y que efectivamente lo fue. Por supuesto que luego hay pequeños detalles de reajuste, por ejemplo, cómo se hace el extracto. Eso podía haber dado lugar a que fallara el gran experimento. Cuando se plantea un tema de trabajo hay que tener en cuenta lo que yo llamo la estrategia y la táctica, es decir, los planes a largo plazo y los planes a corto plazo. Como en tantas otras cosas de la vida, las dos cosas hacen falta, salvo en los casos de problemas muy, muy a corto plazo, en que el componente de largo plazo no exista. Lo primero que es importante tener en cuenta es que las preguntas deben plantearse bien, que es muy importante plantear buenas preguntas, es sumamente importante en investigación. Recordad que la investigación es el arte de lo soluble, pero que por otra parte, tan soluble puede ser que resulte demasiado trivial. Lo de la importancia de las preguntas está muy bien expresado por Wall, el premio Nobel de la Fisiología de la Bioquímica de la Visión, que dice, las grandes cuestiones son las que un niño inteligente pregunta y que no encontrando respuesta en los que le rodean, aprende a dejar de hacer preguntas. Esto, por desgracia, es muy importante. A esto se le llama madurar, crecer, a dejar de hacer preguntas. Es uno de los frutos de la educación. Einstein, dice Walt, preguntó unas pocas cuestiones de estas cuando era niño, o joven, muy joven, y nunca dejó de seguir planteándolas. Esto es genio. La mente humana es capaz de resolver casi cualquier problema que puede formular netamente, si no se distrae. Ahora hay que contar con que hay una gran tendencia en nosotros a dejarnos distraer. La gran y difícil cuestión es preguntar la cuestión más oportuna. Uno de los premios Nobel de Física del año 77, el inglés Mott, dijo en su conferencia en Estocolmo, todas las conferencias de los premios Nobel se pueden leer en la revista Science, a los pocos meses, dijo en su conferencia en Estocolmo sobre electrones en el vidrio, que es curioso que nadie, antes de que mis colaboradores y yo en Cambridge, hace menos de 10 años, se había planteado la cuestión, ¿cómo puede ser que el vidrio sea transparente? Lo cual tiene bastante parangón con la frase de Cajal cuando hablaba de la inadmirabilidad de los ignorantes. Y a este nivel muchos cultos son también ignorantes por falta de, admiración. De manera que es muy importante plantearse bien las preguntas. Simplemente decir, yo quiero averiguar, por ejemplo, el mecanismo de acción de la insulina, pues está muy mal planteada. Hace más de 50 años que muchísima gente se la ha planteado. Hay que, de alguna manera, enfocar más. Una forma de imprimir gráficamente la importancia de que la pregunta esté planteada en correctos, buenos términos, es el caso de un experto en computadoras que tenía una computadora muy buena y un amigo que le vino a ver le dijo, tengo una computadora ya tan buena y está tan bien programada que es capaz de resolver casi cualquier problema con tal de que se le suministren los datos que pida. Y el amigo, pues, bueno, pues vamos a hacer la prueba. Y le pregunta, pues, ¿dónde está mi padre ahora? La computadora empieza a hacer preguntas, el otro las va contestando y cuando ya ha tenido bastante la computadora, hace sus cuentas y dice, su padre está pescando en Asturias. El amigo se sonríe y le dice, mira, la coladura es gordísima porque mi padre murió hace 2 años. Entonces el experto en computadora mira el diálogo con la computadora y dice, quizá la pregunta no estaba bien formulada, vamos a plantearla con más precisión. ¿Dónde está el marido de mi madre ahora? Y la computadora dice enseguida, el marido de su madre murió, su padre está pescando en Asturias. Volviendo a lo serio, después de plantear buena pregunta y bien planteada, es muy importante tener en cuenta en investigación biológica la importancia de la teleología. De la teleología, que ciertamente no vale fuera de la biología, no vale para la física, ciertamente. De la teleología se ha dicho que es una mujer de la que los científicos tienen vergüenza de que se les vea o se sepa que están relacionados con ella, pero que en el fondo difícilmente pueden prescindir de ella. Y esta es una gran realidad, y la voy a legitimar con dos testimonios de excepción. Uno es Darwin, que prestó un gran servicio a la ciencia natural, legitimando la teleología unida a la morfología. Esto se dijo en un artículo en la revista Nature hacia el año 70 y tantos, por un gran biólogo de la época, y Darwin manifestó públicamente que le había gustado extraordinariamente que se dijera eso de él. Y un siglo después, otra legitimación también de excepción ha sido la de Monod, el fallecido hace muy poco, que la ha relegitimado unida a la biología molecular. Es una realidad, al margen de las antiguas connotaciones más o menos teológicas, es una realidad que el ojo está hecho para ver. El ojo es para ver, el ojo ha sido seleccionado por la evolución para ver. Y esta regla vale para un montón de cosas. Insisto, en investigación biológica es un tremendo auxiliar contar con la teleología y es una gran pérdida no contar con ella. Si lo hacen en público o en privado ya es cosa irrelevante. En el planteamiento hay que contar con el largo plazo y el corto plazo, como os decía, en muchos casos. Pongamos el caso de una tesis, que es el caso más frecuente que se os va a plantear a muchos de los que estáis aquí. Una tesis, en principio, dura pues 2 a 3 años. Y una tesis se debe planear de alguna manera al principio y no simplemente estar a lo que resulte. Pero hay otras situaciones todavía más concretas. Cuando se va a pedir una ayuda de investigación para un trabajo formal, la mayor parte de las entidades donantes piden un plan de trabajo a veces bastante detallado. Luego lo comentaré eso. Y después de haber hecho ese plan un poco a largo plazo, hay que estar dispuesto a ir haciendo planes a corto plazo sobre la marcha. Una analogía es que cuando uno va a hacer un viaje muy largo, por ejemplo, de Sevilla a Huesca, quizá ese no es demasiado difícil, pero digamos de Sevilla a Castellón, pues tiene que echar mano del mapa de carreteras para ver por dónde irá. Y eso es independiente del a corto plazo que luego decide si para aquí o para allá. Es muy importante con lo de las tesis tener en cuenta que una tesis no debe ser un compromiso inviolable para estar durante todo ese tiempo. Que si por algún motivo hay que estar dispuestos a cambiar de plan, si por algún motivo, digamos al cabo de un año, se cae en la cuenta de que hubo un grave error de planteamiento, a veces ocurre, o se ha hecho, aparece una publicación que de alguna manera invalida el plan, es preferible saber a tiempo cortar y no seguir embalado. Esto no quiere decir que ya no pueda ser doctor. Una tesis es una cantidad de trabajo razonable, con algunas conclusiones, siquiera algunas que tengan algún valor. Yo he dirigido varias tesis que han sido presentadas como una superposición de dos o tres temas muy poco relacionados entre sí. Siempre hay manera de encontrar un título que los englobe. Pero es preferible, si la línea inicial demostró ser no válida, cortarla a tiempo que no seguir como un autómata otro año más con motivo del compromiso de la tesis. En cuanto al abordaje, hay dos grandes tipos de posibilidad y según la personalidad, según la capacidad y según las circunstancias, pero sobre todo según la personalidad, tiende a predominar una o tiende a predominar otra. Esto está ejemplificado muy bien en un reciente artículo de Perutz, el premio Nobel de la hemoglobina, de la estructura de la hemoglobina, que dijo así el año pasado. Hay dos caminos. Problema difícil en ciencia, experimentar o pensar. Por temperamento, quizá, dice él, yo experimenté, mientras que Monod pensaba. Y al final nuestras vidas convergieron. Otra frase interesante de Leboeuf, el premio Nobel maestro de Monod en el Instituto Pasteur, que en Estocolmo, al recibir el premio Nobel, dijo, hay cosas muy sabrosas en estas ocasiones solemnes. Yo debo hacer una confesión, dijo en Estocolmo. Fui llevado a esta decisión, la de operar con bacterias individuales para estudiar la lisogenia, porque no me gustan ni las matemáticas ni la estadística. Yo comencé mi carrera como un protozoólogo. Me gusta ver cosas, no calcular probabilidades. No tengo un alma estadística. Y yo tengo un criterio personal un tanto heterodoxo, que es que las cosas son o no son. No son estadísticamente significativas. Una cosa que ayuda bastante a perfilar cómo se puede hacer un plan a largo plazo, digamos, para del orden de una tesis, y hay plazos más largos, hay empresas en que uno se embarca con mucho tiempo por delante, quizá con la mayor parte de la vida por delante. Pero lo voy a tipificar en el prototipo tesis, un trabajo para 2 o 3 años, o para una ayuda de investigación, suele ser una petición por 2 o 3 años. Pues como ejemplo, el país donde está mejor elaborado esto es en Estados Unidos. Hay una enorme maquinaria de dinero para investigación a través de peticiones de ayudas de investigación que allí se llaman grants. Y esto está muy bien tipificado y piden específicamente las siguientes cosas que voy a leer, simplemente a leer, con ocasionalmente algún comentario. Piden un título, por cierto, lo piden que sea corto, la cantidad pedida, por supuesto, el tiempo previsto, son datos de cajón, investigador principal, investigador coprincipal si lo hay, y saltamos a, primero, plan de investigación, y piden introducción y objetivos específicos. Segundo, métodos. Hay que haber previsto de antemano con qué método se abordará aquello que se pretende abordar. Tercero, significación de la investigación propuesta. Cuarto, facilidades disponibles. Que esto, transferido a la vida real en cualquier situación posible, hay que contar, si se quiere hacer una tesis, con qué facilidades hay en el laboratorio a donde se pretenda acudir. Segunda parte, antecedentes. En cuanto a antecedentes, piden, uno, trabajo anterior en este o campos relacionados. Natural que lo pidan. Natural que se haya concretado y definido esto. Segundo, publicaciones personales. Ojo, con una salvedad muy curiosa. Con selección de hasta 5. Este es un importante antídoto contra el afán de publicar mucho. El que haya publicado mucho tiene que especificar hasta 5 que sean los más relevantes. Y luego, solo ya en tercer lugar, referencias pertinentes de la literatura. Bueno, por término medio se calcula que los investigadores norteamericanos que piden ayudas de investigación a los National Institutes of Health, por término medio se supone que dedicarán 2, 3 o hasta 4 semanas solamente a cocer el plan. Pero después de cocido el plan, aunque esté tan cuidadosamente hecho como ese, hay que estar siempre dispuesto a replanteamientos, porque el proceso de la investigación en sí es primero haber cogido el tema, segundo haber hecho el plan, tercero experimentar, cuarto examinar los resultados, hacer crítica, replantear, volver a hacer experimentos y se va repitiendo en parte del ciclo hasta que se llegue a conclusiones que parezcan que pueden ser útiles. A lo largo de este camino es una cosa muy importante el no prejuzgar o pedir determinados resultados. De esto haré hincapié luego en la segunda parte. Pero les voy a mostrar ya aquí una diapositiva. La primera diapositiva me pueden poner, por favor, en que verán la importancia de que uno no fuerce psicológicamente a un colaborador más joven. O aunque no tenga colaborador más joven, no se engañe a sí mismo. Esto después de una clase que di yo en un curso internacional de regulación enzimática, la doctora de la Fuente, que por cierto está aquí, me puso sobre la mesa al cabo de un rato un dibujo que hizo en un momento. Y este está aquí. Aquí tienen, era a propósito de que yo había hecho hincapié en que muchos de los presuntos efectos reguladores que se comunican están provocados porque un investigador, digamos, psicológicamente fuerza a sus colaboradores más jóvenes a que encuentren algo. Yo no he conseguido encontrar un efecto alostérico para mi enzima. Aquí está el dedo de su jefe, muy irritado, que la echa del laboratorio. Luz, por favor. Insisto, eso vale hasta para uno mismo. Supuesto que se hayan encontrado algunos resultados, es muy importante recordar uno de los aforismos, quizá el más antiguo en materia de método científico, es el de la cuchilla de Ockham. Del siglo XIV nada menos, es que las entidades no se deben multiplicar sin necesidad. Psicológicamente el investigador prefiere encontrar algo nuevo, mejor que dar cuenta de lo que se observe con algo ya conocido. Y eso lleva a la tendencia a multiplicar entidades sin necesidad. Pues bien, a largo plazo lo que cuenta es la verdad y por consiguiente el que prematuramente alumbra una criatura que en realidad no existe acabará perdiendo a largo plazo. De manera que no multiplicar entidades sin necesidad. El profesor Krebs, el que todos conocéis como el del ciclo de Krebs y otras cosas, que todavía vive y trabaja, decía recientemente en un libro que se titula Search and Discovery, terminaba diciendo que el éxito en la investigación viene de una mezcla bien balanceada de experimentación y de teorización imaginativa crítica. Debemos constantemente revisar si nuestros experimentos preguntan la correcta clase de pregunta y si las conclusiones que sacamos de los resultados no están falseadas por premisas erróneas. Pero hay una cosa que yo llamo la otra cara de la medalla, que es que no toda la investigación debe ser planeada. Y de hecho hay personas y circunstancias en las cuales la investigación se hace al margen de lo planeable. Realmente, a veces para los grandes desconocidos, es casi imposible a priori el haber planeado. Esto es una realidad con la cual se debe contar. Y esta realidad con la cual se debe contar, yo me acuerdo de una anécdota, el profesor Cori, mi maestro, una vez tomando el almuerzo, el matrimonio Cori solían tomar un bocadillo en la biblioteca del departamento. Y algunos de nosotros, algunos días, pues comíamos con ellos. Y una vez, uno de los jóvenes recién llegados al laboratorio le pregunta al doctor Cori, un poco nervioso, ¿dónde se puede encontrar una enzima nueva? Y el doctor Cori se encogió de hombros y dijo, enzimas nuevos están como el petróleo, en todas partes. La gracia es encontrarlo. Y en parte se encuentran por instinto. Y el doctor Lindman, otro de los grandes genios de la bioquímica de mediados de siglo, todavía vive también. ¿Me dan la siguiente diapositiva, por favor? Las dos siguientes. La primera es una foto del matrimonio Cori, que os la quiero mostrar con esta ocasión. Carl Cori y Gertie Cori, ella falleció hace 20 años ya. La siguiente es la cita de Lindman. La cita de Lindman que yo tengo en mi laboratorio hace muchísimo tiempo, en una tablita de madera. Uno tiene que seguir su nariz. Uno no lo mapea todo, o sea, no hace un plan detallado, sino que uno prueba un experimento y luego otro y trata de sacar algún partido de ello. Hace falta una personalidad muy particular para que esta técnica sea recomendable. Es decir, yo no la aconsejo más que con carácter totalmente excepcional, pero se debe contar con ella. Luz, por favor. Ayer insistía, hacía hincapié en la importancia, en la relevancia del presunto proyecto de trabajo. Es importante tener en cuenta que si se apunta alto, hay el riesgo de que no se consiga nada. Y que en la vida hay un límite hasta cual uno puede poner un montón de años solamente persiguiendo una gran obsesión. En la práctica, en la vida del mundo normal, es difícil mantenerse durante mucho tiempo con medios para investigar si no se consigue nada. Y yo doy el consejo, y me lo aplico a veces, doy el consejo de que hay una cosa que se puede llamar el arte de nadar y guardar la ropa. Es decir, aspirar a un objetivo más bien grande, dentro de lo posible para uno, más bien grande, pero arreglárselas para, sobre la marcha, por el camino, si la cosa dura mucho tiempo, aunque no se consiga aquello, que de vez en cuando se consiga algo que tenga algún valor que justifique ante la sociedad los gastos que uno hace, porque la investigación, de una manera u otra, cuesta dinero, además de costar tiempo. De manera que si por un lado, a lo largo de un camino largo de investigación, hay que evitar el exceso de tentaciones de dispersión para entretenerse con vías colaterales que le desvíen uno del gran objetivo, pero insisto, si el gran objetivo está muy lejos, pues de vez en cuando sí que conviene aprovechar alguna de las vías colaterales para producir algo que justifique ante la sociedad el que aquello siga incubándose. Aunque uno apueste, el componente principal de su tiempo y de su esfuerzo quizá lo ha apostado al gran objetivo, pero que procure hacer algo sobre la marcha. Un bioquímico muy humorista, gran amigo del profesor Ochoa, estuvo en la Universidad de Nueva York mucho tiempo al lado de Ochoa, tiene una de sus muchas frases famosas, viene muy bien aquí, y es que en muchas encrucijadas, en un problema de investigación, en muchas encrucijadas se encuentra uno con un obstáculo que parece que es muy difícil de salvar. Y esto llevó al caso de los enzimas, que es la especialidad de Rackard, que Rackard es el nombre de este bioquímico, Rackard, como la de Ochoa y como la mía, es que muchas veces se encuentra uno con una enzima que tiene unas dificultades que le hacen muy difícil de manejar, para lo que uno quisiera. Y la frase de Raca es, uno no puede trucar, es decir, camelear, hacer de ellos lo que quiere, uno no puede trucar a todos los enzimas todo el tiempo, pero uno puede trucar a casi todos los enzimas casi todo el tiempo. Y esto es una gran verdad, que os lo aconsejo que lo recordéis. Y supongo que lo que vale para los enzimas vale para otras muchas cosas. Dos palabras sobre el azar en la investigación. Esto, claro, no, esto no está programado, pero el azar a veces es importante en investigación. Y lo que parece quizá poco serio es, ¿pero cómo vamos a contar con el azar? Pues sí, se debe contar con el azar, porque el azar ocurre con relativa frecuencia. La gracia está en estar preparado. Esto lo dijo Pasteur de una manera muy tajante: el azar sonríe a los que están preparados. Muy tajante. Y algunos, pues, han tenido una cierta fama de haber sacado muchas cosas por azar. Y buena parte quizá es que estaban especialmente despiertos a pescar el azar cuando el azar pasaba cerca. Hay una frase que es la serendipidad. La serendipidad arranca de un cuento de un literato inglés del siglo XVIII, que el cuento sobre los tres príncipes de Serendip. Serendip era el nombre antiguo de Ceilán. Y esos tres príncipes, según ese cuento, tenían la rara habilidad de que salían de paseo o de excursión y hacían algún descubrimiento importante. Se lo tropezaban así por el camino. Pues esto no es broma, y esto en investigación con frecuencia es importante, y a veces se encuentra una cosa que no se buscaba de ninguna manera, pero que si se está despierto se da el salto y se la coge. Lo de la traducción al español que yo pongo en el guión, que se ha repartido, supongo que se ha repartido, lo pongo entre comillas, lo de serendipidad, porque desde luego la academia no lo ha admitido, de hecho nadie lo usa, creo yo, así. Podría traducirse lo de serendipity por serendipidad, pero quizá el nombre castellano sea chiripa. Chiripa, según mis informes que pedí, chiripa viene de origen desconocido, pero se empezó a usar a comienzos del siglo pasado, a lo mejor empalma con lo de serendipidad, no lo sé. El caso es que es importante en investigación. Y termino esta parte para contarles brevemente, para recomendarles con gran insistencia que se lean un extracto que acompaña al guión. Este es un artículo que se publicó en Science, en la revista Science, en 1890, y que por rarísima excepción, en 1965 la revista Science lo republicó, porque el año 90 está demasiado lejos y la mayor parte de las bibliotecas no lo tienen, para ponerlo a disposición de todos. Pues bien, yo he hecho un extracto de dos páginas con lo más relevante de ese artículo. La idea es la siguiente: es un señor que se llamaba Chamberlain, que era ingeniero de petróleo, pero que tuvo una idea muy bonita en este artículo para explicar que el método científico ha tenido a lo largo del tiempo una evolución en tres etapas. Etapa número uno, el método de la teoría dominante. Un señor se inventaba una teoría y si era un personaje de cierta fuerza, pues la colocaba. Fuera Galeno, Aristóteles o quien fuera, la teoría dominante. Después, cuando empezó el método científico, a lo largo de los últimos tres siglos, se pasó a la hipótesis de trabajo. Ya no era una teoría dominante, era una hipótesis que había que confrontar experimentalmente. Pero el hombre, el cerebro del hombre ha sido definido por Sten Georgi como órgano de supervivencia. Entonces uno fácilmente se encariña con su hipótesis y en vez de ir limpiamente a intentar discriminar si aquello es real o no. Yo he oído muchas veces la frase: tengo esta idea y para demostrarlo voy a hacer este experimento. De ninguna manera, eso es totalmente anticientífico. Tú tienes una idea y para discriminar si es auténtica o no, en todo o en parte, pues harás un experimento, pero no para demostrarla. Entonces, el tercer salto que Chamberlain recoge y realmente coloca sobre el tapete como la gran recomendación es el método de las hipótesis de trabajo múltiples. Uno debe intentar desarrollar más de una diferente hipótesis de trabajo, de tal manera que no esté tan atado emocionalmente a que o mi idea sale o me quedo sin nada. Si tiene más de una, bueno, pues si una no sale, quizás sea la otra. Y yo hace mucho tiempo adopté una regla cuando me planteo posibilidades ante un problema, de poner al final de la hoja, poner o algo distinto. De tal manera que aunque haya listado 5 o 4 o 6 posibilidades, siempre tengo el recordatorio abajo de o algo distinto. Hay una frase muy bonita de Claude Bernard, el de la introducción a la medicina experimental, que quizá en ciencias biomédicas es el padre del método científico, se podría decir. Pues cuenta, Claude Bernard cuenta que al comienzo de su carrera, durante más de 2 años, él perdió mucho tiempo persiguiendo teorías y quimeras. Dice, es un hecho notable que uno imagina que la verdad está en uno mismo. Insiste haciendo experimentos que insisten en contestar lo contrario de lo que yo creía. Y solo después de la larga decepción acabé reflexionando y pensando que la lucha no era igual, no era equilibrada, y que mi voluntad no podía cambiar las leyes de la naturaleza. Das cuenta que el investigador no es un inventor. Y entonces decidió, dice, a partir de entonces, usar las teorías como antorchas que pretenden iluminar el camino y que necesitan ser reemplazadas a medida que se consumen. La culminación del método de las hipótesis múltiples, en cierta manera, es la doctrina de Popper, el gran maestro de la lógica de la investigación científica, que ha puesto sobre el tapete la enorme importancia del criterio de falsabilidad. Uno debe plantear alternativas e intentar eliminarlas, porque suele ser más contundente, suele tener más lógica y más garantía eliminar una posibilidad que demostrarla. Demostrar el rigor es sumamente difícil. En realidad, los resultados de una investigación con respecto a la teoría pueden ser consistentes con ella. Si son muchos y repetidos y variados, llega a hacerse inescapable la garantía. Pero en rigor, más que demostrar, eran consistentes con ella. Y en cambio, un solo experimento bien planteado, con frecuencia, permite eliminar radicalmente una de las grandes alternativas. Para terminar esta parte quisiera recordar algo muy antiguo. Bacon, en su curiosa analogía sobre un mundo en que había investigación cuando todavía no la había, distingue entre experimentos lucíferos, experimentos que pueden dar luz, y experimentos fructíferos que pueden dar fruto. Lo de la investigación básica y la aplicada. La una de calidad, la otra de utilidad. Y de experimentos de los lucíferos tienen una propiedad admirable, que es que ellos nunca pueden fallar, porque como no son aplicados, no tienen el objetivo de producir un efecto determinado, sino de descubrir las causas naturales de algo. Ellos responden igual de bien, sea cual sea la respuesta que se obtenga. Únicamente tener en cuenta la cualificación del componente emocional psicológico, que si uno tenía una pregunta demasiado netamente planteada en su cabeza, puede falsear los resultados, y que uno debe estar abierto a que la realidad puede ser una cosa que quizá él difícilmente pudo haber previsto. La tercera parte son unas consideraciones sobre un punto que he mencionado 2 veces, que es el de la crítica a lo largo de la investigación. Quiero brevemente reconsiderar varios puntos. Los métodos y materiales. Los métodos hay que haberlos planeado más o menos al abordar una cosa, otras cosas hay que improvisarlas sobre la marcha o cambiarlas sobre la marcha. Pues bien, sobre la marcha debe replantearse, y no por haberse embarcado con un método hay que estar atado, de por vida. Hay que estar dispuesto a cambiar si procede. Y hay que tener conciencia de que todos los métodos tienen limitaciones. Hay una ley que se llama, entre los fisiólogos, hay una ley que se llama la ley de Harvard del comportamiento animal. Muchas investigaciones biológicas, muchas investigaciones biomédicas en concreto, se hacen con animales de experimentación. Pues la ley de Harvard del comportamiento animal dice, en las condiciones mejor controladas, los animales se comportan como les da la real gana. Recordadlo. Y en cuanto a los materiales, puede haber muchísimas maulas. Yo tengo una regla un poco particular, que es en materia de impurezas, en productos químicos, piensa mal y quizá te quedes corto. La cantidad de chasos que uno se lleva es fabulosa, no tengo tiempo de entrar en detalles. Pero contaré luego, en la parte personal, contaré un caso muy gordo de esto. Muy gordo. Otra cuestión muy importante es, después de una cierta cantidad de trabajo, llega un momento, ¿será bastante lo hecho? Pues bien, sobre si será bastante lo hecho, de los tratamientos estadísticos, recuerden lo que ya les he dicho, que solamente el que el resultado sea estadísticamente significativo, en realidad no garantiza que aquello sea. Y hay una cosa que yo llamo la magia de los números, y que muchas veces uno se deja engatusar con lo de los números. Tenía dos anécdotas. La anécdota sobre esto de la magia de los números y sobre errores cometidos inesperadamente en el curso de la investigación. Uno es el caso de los ratones listos. En la época de Pablo, de los reflejos condicionados, en su laboratorio se hizo un trabajo importante en que un ayudante suyo, un colaborador suyo, publicó unos notables resultados sobre la herencia de los caracteres adquiridos. Ya entonces, a comienzos del siglo, mucho antes de Lysenko, la herencia de los caracteres adquiridos, que ya era una revolución. Él encontró que cuando ratones eran entrenados a resolver problemas de estos de, no sé cómo se llaman los... Laberintos, gracias Gertrudis. Sus hijos podían resolverlos más deprisa y sus nietos más todavía. El efecto continuó hasta la quinta generación. La primera generación requería aproximadamente 300 ensayos para resolver un laberinto. Las generaciones sucesivas requirieron aproximadamente 100, 30, 10 y 5 ensayos en vez de 300. Años después, Pablo repudió aquella publicación. Aparentemente, el ayudante, a lo largo del tiempo, había inconscientemente aprendido a entrenar mejor a los ratones, a resolver laberintos. La quinta generación de ratones no eran nada más listos que la primera, era el experimentador el que lo hacía mejor. En ciencia nada vale si no se confirma, de preferencia fuera del laboratorio, fuera del propio investigador, pero al menos para empezar el propio investigador. En muchos casos, si se volviera a hacer el trabajo en vez de publicarlo, las cosas cambiarían mucho. En este caso, si hubiera vuelto a empezar, la primera generación lo habría hecho en 5. ¿Está claro? Y la segunda anécdota es los cerdos búlgaros. Con perdón, no me refiero a las personas, sino a los cerdos de verdad. En el año 1910, en Bulgaria se hacía, por no sé qué razones, se hacía un censo anual de cerdos. Pues bien, en el censo del 1 de enero de 1910, Bulgaria tenía 5.227.311 cerdos. 10 años después, el 1 de enero de 1920, el número era 1.089.699, más del doble en 10 años. ¿Cómo había cambiado tanto la cosa? Pues resulta que durante el intervalo del año 10 al año 20, cambiaron de calendario los búlgaros. Y resulta que en Bulgaria la mayor parte de los cerdos se matan para Navidad. El cambio de calendario era 13 días de diferencia. Entonces, el 1 de enero, en el año 10, era justo después de Navidad. Y había 500.000 de cerdos. Pero 10 años después era justo antes de Navidad. Y había un montón de cerdos destinados a ser matados, pero aún no habían sido matados. Precisión de 6 o 7 cifras para algo que era una no entidad, porque la población de cerdos no había cambiado. Y termino. Ah, bueno, no, quiero mencionar el hacer de abogado del diablo. Es muy recomendable cuando uno encuentra una cosa intentar cepillársela antes de que se la cepillen otros. Hacer de abogado del diablo siquiera por un poco. Y con eso, eventualmente uno llega a la conclusión y mi consejo es, como conclusión, poned rebaja. Siempre poned rebaja. Emocionalmente tendemos a hinchar nuestra criatura. Pues poned rebaja. Y solo así hay una cierta probabilidad. Voy a poner esto en una pizarra o quizá no hace falta, simplemente lo leeré, que los resultados pueden ser gradualmente protocolos, que no son todavía resultados, sino simplemente medidas de un experimento determinado. Protocolos. Segundo escalón, resultados. De un conjunto de protocolos, eventualmente salen algunos resultados. Tercero, descubrimientos. Quizá, si se ha tenido suerte. Si ha habido descubrimientos, pueden ser intrascendentes, al menos por ahora, importantes o sensacionales. Y si han sido sensacionales, a su vez, se pueden hacer tres gradaciones. Para dar fama, para premio Nobel o para pasar a la historia. Esta triple escalón sugiero que se tenga en cuenta y que uno, dentro de lo que crea haber llegado, que le ponga rebaja, porque nosotros tendemos a hincharlo. Pero quiero mostrarles una diapositiva como recuerdo. Como recuerdo. En Salamanca, al llegar a Salamanca se encuentra uno con un... se me olvidó, esto es un caso de experimento crucial. Es muy importante a veces, como les decía, el hacer un experimento que pueda ser decisivo y no simplemente ir amontonando pequeñeces. Entonces, este es un experimento que se le ocurrió a Loewi, un fisiólogo austríaco. Yo se lo he oído contar a Loewi sentados en un sofá. Ahora ya ha muerto. A Loewi un día, el año 21, se despertó con una idea durante la noche de un experimento que podía ser muy importante, un experimento muy sencillo, muy bonito. Pues se volvió a dormir. Se levanta por la mañana, yo he soñado algo muy importante, pero no se acordaba. Se fue al laboratorio tratando de ver si algo le hacía evocar, no. Dos o tres días después se vuelve a despertar por la noche con la idea, enciende la luz y escribe la idea. Y además se fue corriendo al laboratorio y empezó a montar la cosa. El experimento está ilustrado aquí por el doctor Pedro Sánchez en una forma ligeramente más... digamos, más ajustadita que como de hecho lo hizo la primera vez Loewi. Pero básicamente el experimento que fue decisivo porque marcó época en materia de que la transmisión del impulso nervioso al llegar a un tejido envuelve un transmisor químico, fue esta idea. Un corazón aislado está aquí, con un líquido de perfusión que baja por aquí. Y aquí está el nervio vago y en un momento dado se estimula eléctricamente. Eso produce lo que se ve aquí, una parada de un cierto tiempo y luego se reactiva la actividad. El líquido que el corazón bombea, procedente de aquí, se lleva a un segundo corazón perfundido. Y en este segundo corazón perfundido se encontró con que con un poco de retraso que corresponde al tiempo de pasar este líquido, había una parada también, sin ningún efecto nervioso. La mediación química del impulso nervioso, esta era la acetilcolina. La siguiente, que era la que les quería mostrar, es lo de que sus resultados den resultado. Acuérdense de esto, en Salamanca, al llegar desde Madrid, este es el río Tormes, hay un puente de cemento aquí, pero hay un letrero que dice camiones de más de 16 toneladas por puente romano a 800 metros, 800 metros más abajo, el puente romano. Entonces, el puente romano era un señor puente que ha durado 2.000 años, mientras que el puente de cemento de los ingenieros de caminos a comienzos de siglo fue un poco de chapuza. Luz, por favor. Y ahora, terminada, digamos, la lección formal, les quiero contar tres historias reales de tres temas de investigación. El primero arranca de mi tesis. Mi tesis fue sobre las fosfatasas en la absorción de azúcares. El antecedente es que desde los años 30 había una teoría que ya había sentado cabeza, todo estudiante de medicina se la tenía que aprender, que era que los azúcares se absorben en el intestino porque se fosforilan. Y por ciertas razones, pues este fue mi tema de tesis, la posibilidad de que las fosfatasas que entonces estaban entrando en medicina, y yo las acababa de montar en Barcelona, pues que podían tener que ver, que quizás esté ahí el asunto de la fosforilación. Y la tesis concluía con que sí, con que parecía que las fosfatasas eran consistentes con la teoría de la fosforilación. Es lo de las modas y modelos. La tendencia a hacer una cosa que esté de moda y a encontrar resultados que estén de acuerdo con la teoría, porque en fin, es lo seguro, digamos. Segunda etapa. Al cabo de algún tiempo se fue poniendo de manifiesto que había unos enzimas no previamente identificados que eran quinasas, que gastaban ATP para fosforilar cosas. Y por otro lado, yo había decidido lo de dedicarme a aprender bioquímica de verdad y para eso marcharme al extranjero. Total, juntando las dos cosas, decidí ir con el profesor Cori, porque era un gran experto en enzimas, y encima había trabajado en la sección intestinal antes. Entonces me fui a América. Fíjese que con mucho tiempo lo había planeado, muy bien planeado. Pues al llegar allí me encontré con que al profesor Cori, aunque había sido una autoridad en la absorción intestinal, en aquel momento aquello no le interesaba. Y él cortésmente me permitía que yo allí hiciera lo que quería. Pero él no tenía interés. Dije, no, cambié en el acto. No, para mí es más importante aprender. Lo que yo quería hacer ya lo haré luego cuando haya aprendido. Y tenía 33 años entonces. Y estuve 3 años trabajando con exoquinasa de cerebro, principalmente. Esto fue una especie de paréntesis. Entonces vuelvo a Madrid y en Madrid lo primero que hice fue mi viejo problema. Y el resultado vino deprisa. Con la experiencia que yo tenía en materia de quinasas, entonces pude demostrar rápidamente que, pese a que durante ese intervalo y durante ese paréntesis había habido 3 publicaciones, una en Inglaterra, una en Suiza y otra en Estados Unidos, confirmando a nivel de quinasas la teoría de la fosforilación, que parecía en cierta manera ya me lo han pisado. Pero yo fui a reexaminarlo y demostré inequívocamente que no era así. Y para ello, lo del inequívocamente, voy a contarles una cosa que sirve de experiencia. En general, aunque la evidencia que uno obtenga sea muy fuerte, si hay controversia, hay un margen de riesgo de que digan, unos dicen blanco y otros dicen negro. Si posible, intentad dar cuenta del resultado contrario de otro. Si posible. Y esto lo conseguí yo. Yo di cuenta del tipo de artefacto en que habían caído los otros, que les parecía ver una cosa donde la cosa no existía. Y quedó enterrado. De manera que quinasas no, y así ha quedado. La cuarta etapa es que de ahí yo salté entonces a la levadura en el fondo, y quizá fue un error, yo debía haber intentado, pero ya que no es fosforilación, ¿qué será? Pero no, me fui por otro lado, en parte creyendo que quizá en otro sitio sí que sea eso. Yo había oído hablar de una levadura de vinos que tenía la curiosa peculiaridad de que en vez de gustarle más la glucosa que la fructosa, le gustaba más la fructosa que la glucosa, cuando se le daba una mezcla de los dos. Y pensé, como la exoquinasa fosforila los dos, pero prefiere la glucosa, quizá esta levadura tenga una quinasa al revés. Esto es muy rápido y fácil. Y resultó que no. Y entonces llegué a la conclusión de que había una etapa estereoespecífica anterior a la fosforilación, un sistema de transporte. Eso nos llevó a mí y a mi colaboradora de entonces, la doctora Gertrudis de la Fuente, que está aquí, a plantearnos la posible solución de un problema que estaba muy controvertido entonces, que es el mecanismo de utilización de disacáridos por levaduras. Las levaduras comen disacáridos ávidamente y había una gran controversia sobre el mecanismo. Y la idea fue, si hay una etapa estereoespecífica antes de entrar un azúcar, en el caso de los disacáridos, quizá el problema sea, porque lo que se discutía era, ¿se hidrolizan antes de utilizarse o se utilizan por una vía indirecta que no envuelve hidrólisis previa? Esta era la gran controversia. Y yo lo reformulé diciendo, ¿se hidrolizan antes de ser transportados o se transportan antes y se hidrolizan después? Y este planteamiento tan sencillo nos llevó como unos 3 o 4 años y lo machacamos. El trabajo fue largo, arduo, y esto es lo que yo estoy muy orgulloso y creo que Gertrudis también, lo machacamos. Y se acabó para siempre, quedó enterrada la controversia. La complicación en parte dependía del error de ha de ser blanco o negro. Es que había muchas evidencias muy fuertes en favor del uno y en favor del otro. ¿Y a qué carta se queda uno? Pues resulta que es que de los 4 grandes disacáridos hay 2 que van por un camino y 2 que van por el otro camino. 2 con hidrólisis previa, 2 con transporte previo. Y un apéndice. El apéndice es que recientemente, pues con motivo de la doble experiencia, en materia de que con aquello del transporte de los azúcares en el intestino, de que hay un azúcar artificial, que es la trimetilglucosa, que se absorbe muy bien y que se pretendió que era fosforilado y yo demostré que no lo era, con motivo de eso por un lado y con motivo por otro lado de que cuando estudiamos lo de la utilización de disacáridos por levaduras, habíamos adquirido la vivencia, porque a veces las cosas están en los libros, pero no y hasta en la boca del que lo dice en una clase, pero no está íntimamente dentro, habíamos adquirido la vivencia de que las glicosidasas en general son muy específicas para una parte de la molécula y muy tolerantes para la otra parte. Y entonces esto llevó, un día en vacaciones, se me ocurrió una idea y la escribí, y a mí cuando se me ocurren ideas de estas, esto se lo cuento porque forma parte de la manera de investigar de muchas personas, o al menos de algunas. Yo apunto la hora, no solamente el año, lo apunto invertido cuando es una idea, el año, el mes, el día y a veces la hora. La hora es importante si es, por ejemplo, a las 6 de la mañana, es despertarse con una idea, o si es el día, si es en plenas vacaciones. En este caso fue en plenas vacaciones. Me da la siguiente diapositiva, que es la última. La idea era que si nosotros hiciéramos un disacárido artificial, se trata de que hay una deficiencia muy frecuente en el hombre. Desde la década pasada se había sabido que muchos hombres tienen deficiencia en lactasa. Entonces, que cuando el médico les dice porque tiene úlcera de estómago, toma leche, dice, me sienta mal, y el médico dice, no, es capricho, aguántate. Pues esto, hay maneras de diagnosticarlo, hay varias maneras, pero se me ocurrió que podía haber una manera muy sencilla, incruenta, consistente en, si nosotros pudiéramos obtener un derivado de la lactosa que tuviera un grupo metilo, este compuesto, 3-metilactosa, probablemente, será bien hidrolizado por la lactasa del intestino. Y entonces la 3-metilglucosa sabemos que será muy bien absorbida, sabemos que no será metabolizada en el organismo, porque los enzimas del organismo no quieren nada con ella, y que será eliminada por el riñón, donde se podría valorar. Y efectivamente lo hemos conseguido. La cosa fue muy larga, una cosa es hacer la idea. Tardé tiempo, yo lo intenté enzimáticamente, fabricar la 3-metilactosa, no lo conseguía, entonces conseguí reclutar a un químico orgánico, investigador competente del Instituto Juan de la Cierva, el doctor Martín Lomas, a quien le convencí de que esto era potencialmente importante, y entonces se remangó y lo consiguió. Y entonces una pediatra que estaba haciendo la tesis con nosotros para aprender bioquímica, Mercedes Martínez Pardo, hizo la parte enzimática y la parte de animal entero. En ratas pequeñas, lo pudimos hacer en ratas porque de momento teníamos muy poco material, en ratas pequeñas se confirmó las esperanzas, que la administración de 3-metil-lactosa por vía oral da lugar a la aparición en las próximas horas de 3-metil-glucosa. No se absorbe la 3-metil-lactosa, solo se hidroliza, y si es hidrolizada, la 3-metil-glucosa es absorbida y eliminada por la orina. Ahora estamos ampliando la escala para que ya se use en el hombre, para exploración masiva. Gracias por las diapositivas. La segunda historia es algo más corta. Es el descubrimiento de una glucoquinasa insulina dependiente. El antecedente es que en un viaje a América en el año 62... En la primavera del 62 tuve una discusión en la última etapa con un gran experto en el metabolismo de carbohidratos sobre la cuestión que se estaba discutiendo en ese último par de años sobre qué clase de enzima fosforila la glucosa en el hígado. Yo había obtenido una evidencia ligera de que había una exoquinasa, pero varios investigadores, dos investigadores, habían recientemente dicho que era una enzima distinta. Y por otro lado estaba la cuestión de si el hígado respondía a la insulina o no. Entonces yo le dije, esto se debería aclarar, esta controversia, y me dijo él, ¿y por qué no lo aclara usted? Y cuando volví a Madrid decidí que sí, que lo iba a intentar aclarar. Entonces me acuerdo muy bien que en un mes de julio me pasé una semana encerrado, literalmente encerrado, y analizando los datos que había de varias clases, hice una hoja en la cual ponía la siguiente predicción, debe haber... Es muy probable que haya en el hígado dos enzimas diferentes que fosforilan glucosa, de los cuales uno tendrá las propiedades de la exoquinasa tradicional y otro será muy distinto en esto y en esto. Hice una lista de propiedades. Y entonces dos becarios míos de entonces, Eladio Viñuela y Margarita Salas, pararon sus tesis y se dedicaron varios meses intensivamente a esto. Y en el curso de unos meses teníamos claramente separada, identificada, la glucoquinasa insulina dependiente, que es una enzima especial del hígado que se fabrica solamente en tanto cuanto hay insulina. En el animal en ayunas desaparece, al realimentar el animal reaparece, en el animal diabético no hay glucoquinasa, si se administra insulina la glucoquinasa aparece, si se deja de dar insulina la glucoquinasa desaparece. Es insulina dependiente. Un apéndice importante de este hallazgo. Voy solamente digamos, al grano, salto otras cosas por el medio, pero un apéndice importante fue unos 4 años después, Yo me había planteado, desde que encontramos esto, yo me había planteado la posibilidad de que varios otros enzimas importantes del hígado en relación con el metabolismo de glucosa en el hígado, que el hígado unas veces toma glucosa cuando sobra y la da cuando falta, o la hace cuando falta, que quizá hubiera algún tipo de operón que coordinara la expresión de varios enzimas. Y por donde varios investigadores en América se lo propusieron también y empezaron a aparecer trabajos en que decían tal enzima va coordinado con la glucosa y tal otro también. Yo estuve esperando, tenía miedo de meterme en esa, digamos, cadena de evidencias consistentes con, no demostrativas de, hasta que un día se me ocurrió un abordaje que podría cortocircuitar el problema, que es intentar poner al hígado en una situación difícil. Creo que, que probablemente todos vosotros habéis estudiado un mínimo de bioquímica y sabréis que el hígado tiene una maquinaria para degradar glucosa y una maquinaria para fabricar glucosa. Pues bien, que el hígado, recordaréis muchos de vosotros también, tiene maquinaria especial para utilizar fructosa entrando a mitad de camino. Hay una vía para la fructosa que entra a mitad de camino. Entonces la idea fue, si a un hígado, en el animal, le ofrecemos fructosa en cantidad, o quizá glicerol o quizá hidroxiacetona, son variantes de lo mismo, que entra a mitad de camino, ¿qué hará? Con los enzimas clave, que unos van para abajo y otros van para arriba. Y resultó, esto fue un trabajo que hicimos Antonio Sillero, María Antonia Sillero y yo, y que y quedó redondo, porque resultó claramente, que de todos esos enzimas supuestamente afectados por la insulina, además de la glucoquinasa, solo lo era la glucoquinasa. El experimento crucial, hubo varios otros importantes, pero el crucial fue una rata diabética, unas ratas diabéticas a las cuales se les da una dieta a base de fructosa, o a base de glicerol, o a base de hidroxiacetona, o mezclas de ellas. Y entonces, examinar todos esos enzimas. Y resultó, la rata diabética tiene, no tiene glucoquinasa, y tiene varios otros enzimas modificados. Por ejemplo, tiene la piruvatoquinasa, es baja. No tanto como la glucoquinasa, pero es baja. Si se da insulina al animal, aparece la glucoquinasa y sube la piruvatoquinasa. Y se decía, pues están coordinados los dos. En el caso del animal diabético, dándole fructosa sin insulina, la piruvatoquinasa sube, mientras que la glucoquinasa sigue ausente. Y esto, la conclusión fue, solo la glucoquinasa es inducida por la hormona, las otras son y aparecen después. Es un caso de inducción secuencial. Hay, con motivo de la aparición de la glucoquinasa, cambian los niveles de metabolitos en el hígado y alguno de ellos, no sabemos todavía cuál, es el que induce luego a otros enzimas. Otro pequeño apéndice fue después el encontrar o el confirmar la respuesta a un interrogante que se planteó al principio, al encontrar dos enzimas. Una frecuente crítica que yo oí al principio fue, ¿y si hay dos enzimas, cómo nos estorban el uno al otro? Y yo tenía una solución que consideraba muy probable, pero era solamente una hipótesis. Es que el hígado tiene dos clases de células. Cuando decimos hígado, anatómicamente el hígado es todo este paquete, pero bioquímicamente y fisiológicamente el hígado son células hepáticas. Pero hay otras células no hepáticas, principalmente las células de Kupffer. Y el pronóstico que yo había hecho es probablemente la glucoquinasa estará solo en las hepáticas y la exoquinasa en las otras. Y efectivamente, cuando apareció la técnica de aislar hepatocitos, que ahora está a la orden del día, pues obtuvimos hepatocitos entre este Mario Sapagacar, un chileno que estaba en el laboratorio, y Roberto Marco, y en un experimento literalmente de una semana escasa, se puso de manifiesto claramente que eso, que la glucoquinasa estaba solo en los hepatocitos y la exoquinasa en las otras células. Y esto sí va de moraleja. Todos los que manejan homogenados de órganos, con muchos órganos hay este margen de riesgo de que mezclemos células, compartimientos celulares que fisiológicamente eran muy distintos, nosotros al machacar el órgano los mezclamos. La última historia concierne a algo muy concreto que les voy a contar con la pizarra. El mayor teórico en enzimas, que se llama Coslan, hizo la predicción hace 20 años de que la exoquinasa, y quizá otras quinasas, la exoquinasa que fosforila a la glucosa con ATP. Cataliza esta reacción. Glucosa más ATP, exoquinasa. Glucosa, 6-fosfato más ADP. La predicción que hizo Cosland es que la exoquinasa probablemente será capaz también de hidrolizar al ATP, aunque despacio. Esto fue pronto confirmado por el mayor experto en exoquinasa de levadura, que era, se llama Colowy. Pues él cristalizaba exoquinasa hacía mucho tiempo y él lo probó con mucha exoquinasa y mucho tiempo y efectivamente hidrolizaba el ATP. Entonces la nueva reacción era ATP más agua, la pongo entre paréntesis porque claro, agua siempre hay, más agua, exoquinasa, dando ADP más fósforo inorgánico. La diferencia es que concretamente si esta velocidad era una constante igual 1, esta era una constante igual 10 elevado a menos 5. Era, en números redondos, 100.000 veces más lento. Entonces, se nos ocurrió la posibilidad, en función de una larga experiencia en materia de especificidad de enzimas, habíamos hecho varios trabajos sobre eso, y se nos ocurrió la posibilidad de que quizá alguno de los compuestos parecidos a la glucosa, pero no fosforilables por la exoquinasa, quizá pudieran multiplicar esa actividad. Hicimos la prueba y me acuerdo muy bien, la doctora de la Fuente está aquí, que un día, a última hora de la mañana, entra corriendo en mi laboratorio y me dice, ha salido. Se había hecho un experimento probando si la ATPasa era activable por algún análogo de la glucosa. Se probaron dos y los dos activaron. Bueno, esto ocurrió hacia fines del 62 o comienzos del 63. Tardamos 7 años en publicarlo. La razón es que desde el primer día en que salió tan bonito hasta que eventualmente se publicó, pasaron varias cosas, de las cuales les voy a contar dos. Entonces, lo que habíamos hecho era que ATP más agua, con exoquinasa más lixosa, esto es un catalizador y no se gasta, y esto tampoco se gasta, esto no es fosforilable. En presencia de lixosa, esto iba a esto, pero con una constante de aproximadamente 10, en buenas condiciones, de 10 elevado a menos 3. Se podía multiplicar hasta por 100 esa actividad ATPásica. Esto condujo a un modelo de efecto alostérico en el cual la entrada de un azúcar parecido a la glucosa en el sitio correspondiente a la glucosa modificaba la eficacia del sitio contiguo para el ATP, haciéndolo, cambiando la afinidad de ese sitio y la actividad catalítica de ese sitio. Las dos cosas. Las dos anécdotas pequeñas, pero muy ilustrativas en cuanto a la vida real de la investigación, y que dan cuenta de buena parte de los 7 años. Tenemos un abstract, lo he comprobado esta mañana, tenemos un abstract de anticipo en el verano del 63, pero el trabajo completo no se publicó hasta comienzos del 70. No estuvimos todo el tiempo con ello, ciertamente. Hubo momentos de parar, pero lo que no hicimos fue publicar prematuramente cosas a medias. Os voy a contar dos anécdotas. La primera es que a los pocos días de aquel experimento que había salido tan bonito, el primer día, se encuentra Gertrudis con que no se reproduce. Y después de un paciente darle vueltas, acabó llegando a la conclusión de que es que con xilosa, que es muy parecido a es el parecido a la glucosa, como a la lixosa lo es a la manosa, con xilosa dependía del tiempo. Si el tiempo era corto, había activación. Si el tiempo era largo, llegaba a haber menos actividad ATPásica que la ausencia de xilosa. Esto condujo eventualmente a la identificación de un mecanismo muy curioso, muy específico, de inactivación de la xilosa, de la exoquinasa por xilosa y ATP. Eso quedó aparte y desde entonces nos centramos en usar la lixosa para la parte principal. Pero luego vino la segunda complicación. La segunda complicación fue que un análogo del ATP, que es el GTP, tan importante en biología, pues para la exoquinasa era inerte y en cambio para la actividad ATPásica de la exoquinasa resulta que parecía buen sustrato. Se podía haber inventado hipótesis ad hoc para dar cuenta de aquello, multiplicar las entidades, como Ockham dice que no se debe hacer. En lugar de ello, insistimos en tratar de analizarlo críticamente. Y lo que más nos escamaba era que con GTP, la reacción GTP, que conducía con exoquinasa, conducía a GDP, mejor dicho, conducía a P inorgánico. Pues que era lo que nosotros medíamos. Pues no era activada por lixosa. Y entonces, después de darle muchas vueltas, y eso fue un éxito de la doctora de la Fuente, el conseguir resolver la literal empresa detectivesca de desentrañar el intríngulis de aquello. Resultó ser lo siguiente. Y con esto termino de verdad. El GTP estaba contaminado, el GTP de la mejor casa suministradora de productos bioquímicos, que era la casa Sigma, el GTP estaba contaminado con pirofosfato inorgánico, con el cual no contábamos. Y la exoquinasa cristalizada estaba contaminada con pirofosfatasa, con la cual tampoco contábamos. Resultado, que cuando nosotros creíamos poner GTP y creíamos poner exoquinasa, poníamos también pirofosfato y pirofosfatasa. Y el resultado era GTP, el mismo que antes, más 2 de P inorgánico. De este, a través de este, veníamos a este. Quedó descartado el GTP y se pudo llegar a la teoría coherente sobre que en la exoquinasa hay un mecanismo muy claro de ajuste inducido en la formación del complejo enzima-sustrato, primero el complejo binario y luego el complejo ternario, un efecto ordenado en el cual entra primero la glucosa y acaba incorporándose el ATP y catalizándose la transferencia. Como ven, el haber tenido varios años de paciencia creo que nos evitó el peligro de habernos dispersado a nosotros mismos complicándonos con publicaciones prematuras que hubieran probablemente confundido el cuadro y quizá haciéndonos a nosotros mismos incapaces de dar marcha atrás. Que esto es una cosa que como despedida les recomiendo que tengan en cuenta, que a veces uno se embarca en una cosa y que le lleva después a no saber dar marcha atrás. Porque ya dijo una cosa. Nada más, hasta el próximo día.